Bueno, muy bien, vamos a comenzar. El día de ayer fue 23, ¿verdad? 23 de octubre. ¿Día de qué?
De los médicos.
Día de los médicos. ¿De qué más fue día? De las misiones.
De las misiones.
¿De quién más fue día? Que no hemos felicitado. San Rafael. Vamos a ver el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20. Vamos a leerlo.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Me parece un evangelio muy sencillo en términos de ponerlo en práctica, si tuviéramos verdaderamente deseos de que así fueran en nuestra vida. Voy a estrenar el pizarrón, ¿eh? ¿Eh? Así ya lo estrenamos. Barato no es, ¿eh? Jesús se le apareció a los 11. ¿Por qué se les apareció?
Porque había aparecido.
¿Es un aparecido Jesús o qué?
No.
Entonces, ¿por qué se les apareció?
Todavía no se iba a hacer trabajo.
¿Eh? Ok, porque Jesús había ya pasado por su pasión, muerte y resurrección. Y está en las etapas finales de amarrar, de una vez por todas, dejar bien asegurada el trabajo de la comunidad que apenas va iniciando. Y les va a dar una instrucción bien precisa. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. ¿Qué pasaría si alguien te invitara a ir por todo el mundo? ¿Qué no es el sueño de toda la gente? Si a alguien le preguntas: oye, ¿qué te gustaría hacer si te sacaras la lotería? Viajar por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es una de las características bien fundamentales y claras de la gente que tiene mucho dinero? Viaja por todo el mundo. ¿Por qué hay una distinción especial en la salida afuera? Quizá todos podemos comer de lo mismo, vestir de lo mismo, respiramos el mismo aire, dormimos el mismo sueño, ¿verdad? La mayoría de nosotros vivimos una democracia natural allá afuera, todos. Pero como que hay cierto distintivo en la gente que tiene un particular patrimonio para viajar por todo el mundo. ¿Está bien? Vamos viéndolo así de una manera muy generalizada, parte de una cultura también, etcétera, etcétera. Funciona. Muy bien. Jesús, ¿qué quiere que hagan sus discípulos? ¿Que se paseen? ¿Por qué la gente va por todo el mundo? ¿Verdad? Esto es lo que quisiera Jesús. Esto es lo que normalmente se hace. La gente viaja por todo el mundo para conocer. ¿Qué más? Para tener cultura. Dijo el ardido. No, no es cierto. Para presumir, no, bueno, puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por distracción?
Para divertirse.
por diversión. ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo? ¿Perdón?
Aprender.
Por aprender, muy bien, está bien.
A veces por salud.
Qué visión tan negra traes. Gastar por gastar.
Muy bien. Jesús, ¿por qué quiere que vayan sus discípulos por todo el mundo? Aquí hay algún discípulo para que me entiendan. Digo, si hay algún discípulo me pueden entender. ¿Por qué quiere Jesús que vayan por todo el mundo sus discípulos? ¿A qué quiere que vayan? ¿Cómo?
A enseñar.
Muy bien. ¿Qué más?
Anunciar.
¿Qué más?
Compartir.
Sanar.
Que conozcan.
¿Qué más?
A divulgar.
Muy bien.
Para que conozcan a Jesús.
Propagar. ¿Divulgar y propagar qué? ¿Ellos? ¿Ellos a sí mismos?
La palabra.
Las escrituras.
Expulsar demonios.
Órale. Habiendo tantos en casa y queriendo ir a expulsarlos fuera. Gracias. ¿Estos viajes para quién están diseñados? Para uno mismo, ¿verdad? Para la satisfacción, el gozo de uno mismo. ¿Y estos? ¿Para los demás? Todo esto está diseñado para ti mismo. Y esto está diseñado, ¿verdad? Para los demás. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales del discípulo? Que ya no viva para sí mismo, sino que viva para aquel que lo ha creado. Muy bien. Vayan por todo el mundo. Y la base fundamental de ir a cualquier parte de este mundo, cercano o lejano, es con un solo fin: predicar. ¿Qué es la predicación? Esto es básico, ¿eh? Si somos discípulos, tenemos que entender que predicar es una necesidad. San Pablo va a decir: ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! ¿Qué querría decir ese ¡ay de San Pablo? Pobre de él, muy bien. Pobre de él, que con lo que conozco y con lo que sé que viene, yo me quede callado. Ayer fue el domingo de las misiones. Aquí ya vemos poquitas comunidades están tan nutridas y tan llenas de gente, de una diversidad, ¿verdad? Y de una geografía como la nuestra. Todo lo que tú recibes, porque aquí hay una constancia también impresionante. Todo lo que tú recibes, ¿qué haces con ello? No hay más que dos cosas de lo que tú recibes de la predicación: lo aplicas en tu vida y lo compartes. Esto sería lo óptimo. ¿Están de acuerdo? Que deberíamos de estar haciendo. El apóstol Santiago decía: no se engañen a ustedes mismos, no se engañen. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica. El que no la pone en práctica se engaña a sí mismo. Es como una ola del mar, va y viene, pero nunca llega a ningún lado, ¿verdad? Lo aplicas en tu vida y la obligación es compartirlo. ¿Qué es lo que normalmente estamos haciendo con la predicación que recibimos? Normalmente la estamos llevando a un escenario de cultura, socializamos, pasamos el tiempo, y esto sucede en todos lados, ¿eh? Los grupos llenos de la misma gente, sin grandes resultados en sus vidas. En nada se les nota diferente, en nada se nos nota diferente, y estamos cayendo en algo muy extraño, como un fenómeno de laboratorio. Somos cristianos de cuatro paredes, solamente nos predicamos entre nosotros nos aceptamos, entre nosotros nos palmeamos, entre nosotros nos admiramos, nos protegemos, nos cuidamos y salimos a la calle, y a donde quiera que vayamos, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros ambientes de amistad, no compartimos nada. aquel dicho famoso de que el cristiano, el discípulo, debería ser sal de la tierra y levadura de la masa. Tú sabes lo que hace una cocinera si no le pone sal a la comida. No importa que esté lleno de ingredientes maravillosos, la comida sabe desabrida, la sal le da el matiz a cada sabor, le saca el sabor. Es como mágico, ¿verdad? Como mágica la sal, conserva los alimentos, etcétera, etcétera. Conserva, ¿y qué hace la levadura en la masa? La ingla, le da forma, la estructura. Pásale, pásale. Entonces, definitivamente no podemos seguir pensando en que nosotros somos discípulos si no tenemos la capacidad de influir de esa manera. O verdaderamente le ponemos sal, sabor a la vida, o verdaderamente la compartimos de tal forma que logramos influir en los demás, o no estamos funcionando como discípulos. Y la base fundamental del que recibe la predicación es convertirse en discípulo. O sea, la palabra de Dios es un entrenamiento para dejar de vivir para ti mismo y vivir para los demás. Hay muchas profesiones que en forma natural lo deberían de tener, ¿verdad? Pero este mundo ha trastocado y tergiversado tanto las cosas que ahora todo el mundo vivimos muy voraces para conseguir lo que cada quien quiere para sí mismo. Y lo único que importa es que yo salga adelante, ¿verdad? Eso se ha convertido en una mentalidad de nuestro medio, egoísmo, de consumismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mucha presunción. ¿Dónde está la palabra presunción? Muy bien. Jesús va a plantear un esquema de vida para el que ya conoció la buena noticia. Para el que ya conoció la buena noticia, hay que ir por todo el mundo. Por todo el mundo, por todo el mundo donde tú te mueves a predicar. Y predicar significa llevar la buena noticia de Jesús a otros. ¿Qué porcentaje del tiempo que nosotros compartimos con los demás predicamos a Jesús? De verdad, valdría la pena. Yo creo que esto sería interesantísimo que un día lo hiciéramos en forma individual cada quien. Y midiéramos el tiempo de lo que hablamos con los demás y de qué hablamos. Porque de lo que habla tu boca está lleno tu corazón, dice la Escritura. ¿Qué porcentaje hablas de ti mismo? Esto es un verdadero reto para ti, ¿eh?, que haces las tareas. ¿Qué porcentaje así cronometrado hablas de ti mismo, de tus problemas, de tus logros, de tus anhelos, de tus frustraciones? ¿Qué porcentaje le voy a dar un renglón especial a los quejidos? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje utilizas para renegar e inconformarte de la vida? ¿Qué otra idea se te ocurre? ¿Qué porcentaje hablas de los demás y dedicas tus tiempos y tus energías a cómo se ve el otro? ¿De qué habla el otro? ¿Cómo se porta el otro? ¿Cómo vive el otro? ¿Qué gasta el otro?
Fantasía, sueño, soñar.
¿Ok? ¿Está bien? Claro que sí. Soñar, vamos a ponerle soñar para que no se malinterprete. ¿Qué más? Juicios a los demás, de ti mismo, tus proyectos. Dramas. Dramas. En quejidos, ¿verdad? El trailer de tu vida, ¿verdad? Resentimiento. De ti mismo, ¿verdad? Todo el día el quejido ahí también.
Fastidiar a los demás.
Como decías tú antes,
lamiéndose
las propias heridas.
Ahí está, como bendita, Fito. ¿Qué porcentaje le dedicas verdaderamente a Jesús? ¿Qué porcentaje? Ahora, ¿tú por qué vienes aquí? La verdad, ¿por qué vienes? No deja de ser un problema venir siempre aquí. No deja de estar, bueno, ahora estamos un poco más cómodos, ¿sí? ¿Sí? Y luego está cambiando el clima y lo que tú quieras, bueno. Pero normalmente siempre es un problema salir de tu zona de confort, ir a otro lugar. ¿Por qué vienes? Normalmente, ¿qué experimentas mientras estás aquí? ¿Qué beneficios hay de estar aquí? A ver, ¿qué beneficios hay de la predicación? Hay paz. ¿Qué más?
Aprendizaje, conocimiento.
Muy bien. ¿Cómo?
Pertenencia.
Ok. Ok, pertenencia.
Un encuentro.
Encuentro con
Jesús.
O sea, sí hay un encuentro.
Con la palabra.
Muy importante. ¿Quién de ustedes, si no viniera aquí, se daría tiempo de reflexionar, de meditar? Propósito de vida, nuestra manera de funcionar. Esto que le da sentido a tu vida, ¿qué le produce? ¿Qué produces aquí? ¿Tú si vinieras aquí te sientes mal, volverías? Siempre que voy ahí me siento mal. El otro día me dijo una señora, yo cada vez que te oigo predicar se me revuelve el estómago. No, no me veas, le dije, voltea para otro lado. No, es que todo lo que dices me llega y me mueve muchas cosas y estoy toda enredada por lo que dices. No, le digo, no estás enredada por lo que digo. Tu vida estaba enredada y se está desenredando y ahora ya ves, ¿verdad? Es muy diferente, la palabra de Dios nos da una claridad. Si estamos aquí, tenemos constancia y tenemos perseverancia, es porque definitivamente la palabra de Dios produce en el ser humano algo adecuado. Reconocemos el llamado. Fíjense, si ustedes vieran a 100 becerritos juntos nacer de 100 vacas, cada valido, bajido, así como dice valido, ¿es verdad? Vaguido. Bueno, hay muchas opiniones, ¿verdad? Cada mu, ¿verdad? Es diferente. Y cada becerrito reconoce. Tú todos los ves iguales, a lo mejor, y cada uno iría con su mamá. Una mamá a lo mejor no reconocería a su hijo entre 100 hijos si tuviera poquito de nacido. Se le podría confundir. Alguien dijo por ahí que todos los niños son iguales cuando nacen. No me refería a conceptos de racismo. Pero bueno, la intención es que tú descubras que si estamos aquí es porque la palabra de Dios tiene efecto sobre ti. Sostiene, mantiene, nutre, te lleva, cambia, te hace reconocer que por aquí no y que para qué. Qué curioso que cuando estamos aquí te haces un pequeñito propósito de enmienda sin darte cuenta. Híjole, ya no voy a seguir en aquello, ya no voy a volver, no voy a pasar por aquella situación, ya no voy a volver a decir eso, no voy a volver a hacer coraje, no voy a volver a resentirme, porque la palabra de Dios transforma. Y salimos, y obviamente nos enfrentamos a un mundo que nos da ¿qué? Ojalá nos diera todo, nos da solamente este porcentaje, muy alto. Todo el mundo hablando de sí mismo, un egocentrismo pavoroso, todo el mundo con sus quejidos personales o sus presunciones, todo el mundo hablando de los demás. Si se fijan cuántas veces he usado la palabra mundo, todo el mundo en su mundo, cada quien en su mundo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Totalmente dispersos, pero dejamos por fuera a Jesús. Y mientras sigamos dejando por fuera a Jesús, seguimos gritando con nuestra vida. Una decisión. Sigo diciéndole, no quiero nada contigo. Me sigue gustando más el mundo. Me sigue gustando lo que el mundo ofrece. Miren, hay una prueba de fuego maravillosa y terrible, hijo, la voy a decir una sandez. Pero coge un día el control de la televisión. Viernes en la noche, estás enfadado, quizá no hay dónde salir. ¿Pondrías en el canal 20?
Sí.
No me echen a perder. Normalmente lo que pasa. ¿Qué? Ya, Fito, guarda silencio. ¡Qué barbaridad, oye! ¡Pellízcalo de algo! Normalmente vas a buscar una película de acción difícil, bueno, pues olvídense de ustedes, ¿ves? Son más expertos en hablar de los demás. Dale el control a alguien que no tiene tu preparación y tu nivel de santidad y se va a ir a buscar o una escena, una X, o una escena 2X, o una escena 5X, o una violencia de esta naturaleza, un entretenimiento de este otro. Porque siempre que pasas por un canal donde hay que entrar en la
intimidad del corazón, de donde hay que reflexionar, tiene su complejidad. Hay que detenerse y luchar un ratito contra lo superfluo que todos tenemos. Tenemos un imán a lo superfluo. Rápidamente nos entretiene algo, lo más rápido, lo más sencillo, lo más ligero, lo más tonto. Rápido. Hasta que empiezas a qué. A ver. Cuando empiezas a ver, tú mismo sabes. Yo creo que cualquier persona que se conoce un poquito a sí misma dice, ¿cómo estoy ahorita? ¿Qué experimento y qué siento en este momento? ¿Y qué quiero sentir? ¿Y qué quiero pensar? ¿Y qué quiero que haga? ¿Esto que estoy viendo en este momento lo va a producir en mí? Y la conciencia es rapidísima. Te dice, claro que no. Esto es pura evasión. Esto es pura distracción. Esto es pura diversión. Las 3D mortales, ¿verdad? 3D que no nos llevan a ningún lado. ¿A dónde vienes? A distraerme. ¿A dónde vamos? A dispersarnos. ¿Qué hacemos? Vamos a divertirnos. En ninguna lápida he visto un recuento de lo que se haya disperso a alguien. ¡Qué bruto! Este vato tenía doctorado en dispersión. Miren todo lo que hacía. En diversión. Y la diversión puede ser una parte de la alegría de la vida, pero muy peligrosa, porque el concepto de diversión en los últimos años ha cambiado tremendamente. Ahora cuando alguien te dice, vamos a divertirnos, tradúceme, ¿verdad? Tradúceme qué significa. Para uno será embrutecerse en quién sabe qué circunstancia, o comprometerse en quién sabe qué otra, ¿verdad? Y si te conoces un poquito y te detienes, te vas a detener en un canal, o te vas a detener en un lugar donde haya algo que a los 2 minutos, 3 minutos de luchar contra tu ego disperso, va a encontrar un sentido de lo que estás diciendo. Y eso sí, que espero que hayan sido muy sinceros y no nomás por molestarme, ¿verdad? Eso sí, que sean verdaderos, francos, porque entras en una dinámica diferente. Y no te levantas después de 1 hora y media de un programa y dices tú, ¿qué estuve viendo? ¿Me debí haber acostado hace 1 hora y media? Y dices tú, esto que vi, esto transformó, esto trabajó en mí. Logró algo. Me hizo sentir esa pertenencia de que no ando solo. Y eso es lo que Jesús quería entrenar, seguir entrenando. La única manera de mantener un discípulo cerca de Jesús es que el discípulo predique. Que predique a Jesús, que no se predique a sí mismo. Cada vez que veo un artista yo, que tiene que pararse en un stage, en un escenario, y de pronto, con todas sus virtudes, habilidades y destrezas, convencer a un auditorio, digo, qué maravilloso que los discípulos no tenemos que hacer esto. Ninguna predicación de parte del Señor Jesús está diseñada para que tú particularmente te sientas divertido, satisfecho, y es lo que, mira, qué bien me la pasé. Toda predicación está diseñada para entrar al corazón, hablarte con la verdad e invitarte a volver. Toda predicación. Por eso sentimos un llamado y por eso volvemos y volvemos. Y alguien que viene por primera vez o por segunda vez, a veces me ha comentado muy sabiamente, me dijo el otro día una mujer, pues yo ya llevo 4 veces viniendo y no le entiendo muy bien, pero sigo viniendo. O sea, y tú dices, no, es que crees que no estás entendiendo, pero sí estás entendiendo. El alma allá en tu interior lo está entendiendo. No estás acostumbrado a este lenguaje, pero lo estás entendiendo. Oye, pero yo nunca había vivido de esa manera, siempre había vivido de aquella otra. Pero el corazón sabe muy bien lo que se necesita. Una vez que has comido carne, dijo por ahí alguien, no vuelves a comer pellejos. Aunque te hayas alimentado toda tu vida de pellejos, el primer día que pruebas un pedazo de carne, sabes la diferencia. Y eso es lo que vamos haciendo nosotros como discípulos. Vamos comiendo de la carne del Hijo del Hombre, en su presencia comunitaria, en su presencia sacramental, en su espíritu. Vamos comiendo de Él, vamos nutriendo de Él. Y sí es cierto, nos vemos rodeados como depredadores por muchos temores, por muchos acechos. Sí es cierto. Yo creo que si de una manera bien depurada y discernida
hiciéramos un planteamiento de la clase de innovaciones y de iniciativas que el demonio toma con nosotros todos los días, todos podríamos generar una lista de lo que vivimos en la semana, de cómo verdaderamente, como león rugiente, el demonio anda buscando a quien devorar, desviarlo, confundirlo, desalentarlo, entristecerlo, dañarlo, igualito como trabaja un grupo de hienas, igualito como trabaja un grupo de leonas, buscando siempre al más débil, al más frágil, al que se aparta de la comunidad para llevárselo aparte, porque nunca atacarían a nadie en comunidad, porque en comunidad está la fuerza, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No se aparten de Jerusalén, espérense a que reciban la promesa que viene de lo alto. No se aparten. ¿Cuántos la regaron con Jesús? ¿Cuántos acompañaron de sus 12 discípulos a Jesús durante todo su trayecto de pasión? Uno nomás. Todos huyeron, todos se fueron, todos se dispersaron. Y el que iba allí y que no se le despegó, Juan, se la estaba jugando. Claramente con su presencia le decía a los fariseos, le decía a los soldados: yo soy discípulo de Jesús, aquí estoy junto a su madre y no me despego. Claramente se exponía a que el pelotón que atrapó a Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní el viernes, lo hubiera reconocido y dijera: este fue el que salió corriendo desnudo, este fue el que se nos peló, ¿verdad? Lo podemos aprender de una vez y crucificarlo de una vez. Los demás no estaban ahí no porque no quisieran estar con su maestro, era porque tenían miedo. Qué curioso que el único que no tenía miedo era porque estaba enseguida de la mamá de Jesús. ¿Y cuáles serían las sensaciones y los sentimientos que transmitía esa mujer en ese momento? Hijo, déjame morir contigo. Déjame morir contigo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Ahí quédate con el hijo, con el que se ha quedado contigo. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hacer otra cosa que no transmitir. ¿Cómo hace falta en nuestras comunidades gente santa? ¿Cómo hace falta gente que cuando la veas, veas algo más allá de lo que el mundo ofrece? Viene un artista famoso, buen chavo, buen tipo, canta de pronto aquí cerca en una ciudad vecina. Y vas a hablar de los atributos de una persona, de un artista. Pero no va a quedar nada más que eso. Viene una persona muy poderosa. El otro día vino al estado de Sonora, a la bahía de San Carlos, un individuo que tiene el yate más grande del mundo, un empresario monstruoso. El puro yate tiene como 5 lanchas arriba, 3 helicópteros. Una cosa asombrosa verlo. Cosas que pasan, cosas que se hunden, ¿verdad? Hay muchos Titanics en nuestra vida alrededor que le quitan el habla a todo el mundo y al día siguiente esos mundos se hunden y desaparecen en las profundidades oscuras. Predicar a Jesús y ser capaz de ofertarle al mundo algo diferente es lo que necesitamos todos. Por eso nos tomamos molestias como esta y deberíamos de tomarnos otras molestias por los demás. Porque muchos no conocen. Ustedes han recibido un entrenamiento de sensibilización, de apertura. Tus ojos ven cosas que los demás no ven. Porque procuras sanar, porque procuras no resentirte, porque por la presencia y la palabra de Jesús perdonas, te animas, te fortaleces, transformas la vida. No sigues en todo. Cada uno de nosotros ha ido cambiando todos los días, poquito a poquito, milímetro a milímetro. Vamos cambiando. Y si seguimos virando el timón, ¿verdad? A esa velocidad, cualquiera que sea la nuestra, vamos a salir en una costa diferente. Estamos llamados a la vida eterna. Por eso Jesús hace un planteamiento muy especial, de que la predicación consiste en llevar la buena noticia de Él a los demás. Una nueva manera de vivir. Y viene por la contraparte de la salvación una terrible sentencia que implicaría, y ojalá un día podamos hacerlo, todo un curso particular de lo que significa la fe, lo que significa creer. Porque el que crea y se bautice, y acuérdense que bautizar no solamente es el rito externo, ¿verdad?, de consagrar a una persona mediante un sacramento. Bautizar en griego significa sumergirse. El que se sumerja en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo se salvará. Sumergirse para poder estar bien, sumergirse para poder sanar, para poder lograr lo que se cree. Pero el que se resista a creer, y yo quisiera que alguien me dijera la implicación de lo que significa resistirse a creer. Porque la palabra resistirse a creer, ¿qué es la palabra resistir? ¿Qué es? En términos de español, imagínate que es una clase de español. ¿Qué es la palabra resistir?
Aguantar.
Negar.
Artículo, sustantivo, adjetivo, verbo.
Verbo.
Muy bien. ¿Qué es el verbo? ¿La acción de quién?
Del
sujeto. Perfecto. El verbo es la acción del sujeto. Quiere decir que el sujeto tiene la capacidad de una acción. Y le vamos a asignar un verbo al sujeto. Le podemos asignar muchos, pero le vamos a asignar un verbo. Resistir. Se puede utilizar la resistencia adecuada positivamente para resistir el mal, ¿verdad? Pero cuando la utilizas para resistir el creer, es el acto protagónico de la voluntad humana que dice no. Cada vez que ustedes oigan a una persona decir, yo no puedo creer eso, corrígelo. Sí puedes, no quieres. O sea, compromete a la persona. Es que yo no puedo hacer esto. No, decídelo. Si quieres o no quieres. Y no me voy a ir a la frase a veces barata, ¿verdad?, de querer es poder. Habría que entrar en muchas limitaciones quizá y analizarla muy bien. Pero en la mayoría de las circunstancias, la querencia de algo encamina toda la voluntad a un objetivo. Y habrá cosas, pues yo puedo querer volar, ¿verdad? Y no voy a poder volar como un pájaro, quizá voy a poder volar de otra manera. Pero lo fundamental es decidir que la acción que se dice del sujeto es el acto de protagonismo que tarde que temprano todos y cada uno de nosotros vamos a tomar en nuestra vida. Todos un día tenemos que decidir si crees o no crees. Esa es la decisión más importante de tu vida. Es la más importante. ¿Le crees o no le crees? Entonces, si le crees y es la acción del sujeto, deja de resistirlo y deja que Dios entre completamente a tu vida, la transforme, te conviertas, cambies de vida, dejes de vivir para ti mismo, porque esto es el resultado en la pantalla más obvio de descubrir quién cree y quién no cree. Es el fruto de la fe más concreto que existe. Es la obra más específica que denota si una persona cree o no cree. Si vive para ti mismo o vive para los demás. El que siga viviendo completamente para sí mismo, sigue resistiéndose a creer. El que empieza a vivir para los demás, le da la apertura. Nadie puede decir que ama a Dios, que no ve, sino ama a su prójimo. Y es la única manera de monitorear en qué porcentaje tu fe tiene peso en tus decisiones. Si consideras y tomas en cuenta a los demás. Porque el antídoto de la fe, lo que puede destruir la fe, es el egocentrismo. Vivir para mí. Entonces, ¿en quién terminarás creyendo? Pues en nada más en ti, tú eres el universo entero. Mande. Lo que está haciendo esa columna, ¿qué resiste? El peso de la losa. Resistirse a creer.
Entonces, la acción contraria o el antónimo vendría siendo el impulsar o el impulsar.
Es decir, que aquí una cosa se lee lo relevante.
¿La fe es un don? ¿Es un regalo?
Sí.
¿O es algo que se gana a pulmón?
Ah.
¿Es un don? Entonces, si tú crees es porque Dios quiere que creas. Y el que no cree es porque Dios no quiere que no crea. Y por eso te di ojos, para que no vieras. ¿No? ¿Qué es entonces?
Es una decisión.
El regalo de la fe, un llamado de Dios. Y el corazón lo detecta, lo oye, lo escucha. Pero, si te lo resistes, ya no participas en esa decisión. Ya no hay un protagonismo. Me resisto a creerle a Dios. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la ciencia ficción respecto de muchos de las ciencias de la escatología? La escatología, ciencia de los últimos tiempos. Todos los acontecimientos alrededor del Mesías, la segunda venida de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que plantea la escatología. Lees, parece que puedes estar leyendo una novela de ciencia ficción. Con la ciencia ficción que se ha elaborado en los últimos 5 o 10 años, bien tendenciosa para que la mente humana ya no le crea a Dios. Ahora ves esa batalla en el cielo, Apocalipsis 12, ¿verdad? Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, el dragón fue arrojado fuera, barrió con su cola un tercio de las estrellas del cielo, un tercio de la población del cielo se perdió. Un tercio. ¿Cuántos vivimos en el planeta hoy? 6,300 millones de habitantes. ¿Una tercera parte? 2,100 millones de personas. Si tenemos como resultado de la batalla entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo puro que te dé la gana, igualito como lo tuvieron en el cielo los ángeles, y ahorita habría que sacarle cuentas a la humanidad, se perderían 2,100 millones si guardamos la misma proporción. Lo que no checa, por un lado, es que nosotros no tenemos la inteligencia de los ángeles. Difícilmente tenemos un dedo de frente. Podríamos cometer muchísimos más errores. La gran bendición es que tenemos de nuestro lado el sacrificio de Jesús en la cruz y su misericordia. Y eso va a pujar por jalarnos, por mantenernos. Pero hay algo tétrico. El que se resista a creer será condenado. Y no tenemos idea de lo que significa esto. Me queda muy claro que en nuestras cinematografías modernas nos dejan muy claro que hemos perdido la capacidad de esos asombros. Si ahorita sonaran las trompetas en el cielo, si ahorita fuera el momento de salir a recibir al Señor Jesús rodeado de sus ángeles, ¿quién sabe qué actitud tomaríamos? ¿Quién sabe qué pasaría si en este momento nos llegaran a todos, así como están sonando los celulares, nos llegaran a todos en este momento las noticias de que hay bombardeos por todos lados y que se enemistaron unos países y en esta hora han explotado 10 bombas atómicas diferentes en el mundo? De seguir así, todo se acabaría en unos cuantos días. ¿Qué haríamos? ¿A dónde te fueras? ¿Cómo saldrías? No tenemos, y pensamos que vivimos en un mundo invulnerable, nada le pasa, nada sucederá, nada sucede. Y hemos sido dramáticamente ignorantes, porque si algo podemos ver en la historia de la humanidad es que todo le pasa. Y en la historia del cielo todo ha pasado. En la intimidad de las cercanías de los que convivían con Dios, uno de los principales en esos entonces se puso en contra de Dios. O sea, echó a perder ponerse en contra de Dios. Y tú y yo, con nuestro granito de arena, ¿cuántas veces en el día nos ponemos en contra de Dios? Y seguimos resistiendo la voluntad de Dios. ¿Ya se cansaron?
No.
Muy bien. Cosas concretas que deben acompañar a estos discípulos. Esto es lo que debemos de recibir y recibimos, por eso seguimos viniendo. Pero ¿qué efectos secundarios naturales, aparte de esto, deben de acompañar a los discípulos? ¿Qué sucederá? Arrojarán demonios. ¿Qué más? Hablarán lenguas nuevas. Curarán, ¿verdad? Enfermos, ¿qué más? Hasta si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Alguien recuerda algún texto de la Escritura que le sucedió esto? ¿Qué le pasó a San Pablo? Pero antes de eso.
¿Antes de eso?
Poquito antes de eso, para que veas el panorama concreto.
Ah, pues iba en un barco, ¿no?
¿Y qué le pasó?
¿Estaba preso o iba para Roma?
Primero, iba preso. Preso por Jesús. Después, caen en una tormenta, ¿verdad? El barco pasa días enteros en la tormenta, sin comer, sin batallando muchísimo. Por fin naufragan y llegan a una isla. Recién bajadito de la isla,
fue a buscar leña para hacer una fogata, sí. Y le picó una serpiente.
Le picó una serpiente. ¿Y qué dijeron de él? Todos los que le habían picado una serpiente venenosísima. Este está bien salado, dijeron. De veras, dijeron, a este sí que lo traen los dioses en contra. Oye, sobrevivir a toda una tormenta por días y que se baje aquí y aquí le pique la serpiente. Y sin embargo, ¿qué hizo San Pablo? Se la sacudió y siguió. Y se dieron cuenta que no cayó muerto y todos creyeron que era un dios. Pero se cumple la palabra de Dios. Tú y yo no sabemos, no llevamos cuenta de cuántos venenos mortales te han puesto por ahí intravenosos sin que te dieras cuenta. Pasaste por un lugar, pasaste por una familia, viviste una situación, no te diste cuenta. Y ¡zas! Entró el veneno mortal. Te hubiera podido haber hecho pedazos tu vida si lo hubieras oído, si hubieras entendido, si te hubieras quedado. Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ahí está protegiéndonos, cuidándonos, transformándonos. No necesariamente beber una botella de cianuro, ¿verdad? Sino estar en medio de una situación donde cuántas veces el veneno de las familias, qué terrible, ¿verdad? El peor de los venenos en el núcleo de las familias a veces.
Hay otra película, no me acuerdo qué santo es, toma la sopa, no sé si le dice, algo así me acuerdo que le dice, él sabía que estaba envenenada la sopa, lo vivió y le dice, esto que voy a hacer que no sea para mi,
¿Cuántas veces hemos estado expuestos a eso y seguiremos estando expuestos? Tenemos un enemigo, no el enemigo que conoces ahí cerca del barrio. Tenemos verdaderos enemigos. ¿Cuál será el enemigo más terrible de todos? Claro, el diablo. Inclusive a veces nosotros podemos ser enemigos de nosotros mismos, estamos peor, ¿verdad? Pero el diablo es auténtico enemigo. O sea, sí está buscando cómo asesinarte. Si alguna vez alguien lo han amenazado de muerte, sabe lo que siente que alguien te diga, te voy a matar, y te tengas que andar cuidando. Pero ahora que un ser espiritual te amenace de muerte y quiera matarte, ya nos hubiera matado el demonio. Claro que nos hubiera aniquilado. ¿Tú crees que le iba a pedir permiso a Dios? Pero no puede hacer eso. No puede. Será lo que sea, pero el Señor tiene el dominio. Y solamente puede hacer el demonio lo que tú le permitas. Y el demonio no puede hacer nada a través de ti a menos de que te engañe. Así que siempre que hagamos algo equivocado, seducidos por el demonio, es porque fuimos engañados. Y es una realidad y tenemos que aprender y saber que el mundo en el que vivimos, aunque la ciencia ficción siga diluyendo estos conceptos en nuestro corazón y en nuestra mente, estamos, como diría San Pablo, en lucha con poderes sobrenaturales. Es que ¿cómo es posible que aquella persona que conocí tenga el lenguaje exacto, conozca exactamente lo que siempre anhelé en mi vida? entonces es mi alma gemela, entonces esta familia y estos hijos y estas situaciones no deberían ser, deberían ser aquello. ¿Cómo pudo saber cosas tan específicas aquella persona? Porque el demonio lo está a veces alimentando, ¿verdad? Cosas extrañas. O sea, hay que estar bien atentos, para eso son los ojos, el que tenga oídos que oiga, para eso son, ¿verdad? Entonces, aquel que predique, se van a ver estas cosas alrededor de su vida. Se nos tienen que ver, son los efectos secundarios. No te vayas a la etimología propia y a la definición radical de cada uno de los conceptos. Hay muchos demonios que no necesariamente son seres sobrenaturales de esa manera. ¿Cuántas veces hay que lidiar con demonios de la cotidianidad? ¿A quién de nosotros no se le ha curado o se le ha sanado un demonio de una ira, de una revancha, de una venganza, de un antagonismo por una persona después de una oración? Saliendo de la oración lo mato. Y después de la oración, venció el Señor, ¿verdad? Muy bien, ya termino, me queda un poquito. ¿Impondrán las manos a los enfermos? Me parece esto muy relevante. Y no se trata de que tú andes así como fanático en todos lados, ¿verdad? Déjame imponerte las manos, no te dejes. Es más, hay algunas especificaciones muy concretas en la Escritura que dice, no impongas las manos a la ligera, ¿verdad? Hay toda una práctica en la iglesia, si tú entras a internet y bajas los textos concretos, cuál es la forma y la manera de la imposición de las manos. Nosotros nos saludamos abiertamente entre todos, nos conocemos y nos damos la mano. Hay gentes con entrenamientos especiales que no darían la mano. No te darían la mano. Hay gente, tú y yo en la cortesía decimos, bueno, vamos a saludar a fulano de tal. Y tú sabes que de repente ese fulano de tal es una persona que está impregnado de muchas maldiciones por lo que vive, por lo que hace, con lo que hace con esa mano. Quizá los que ha matado con esa mano, de los que ha abusado, de los que ha despreciado. O sea, tener un contacto con los demás, claro que es importante. Si un abrazo, un beso, un apapacho logra edificar el corazón, pues hace lo contrario a una persona de esa naturaleza. Es una maldición totalmente. No vamos a llegar a imponer las manos a donde quieras. No es eso. Es un gesto de cariño, de amor, de ternura, donde quiero mostrar la proximidad. Si tú puedes imponer las manos a alguien, lo primero que tiene que haber es una proximidad en el corazón, en la intimidad. Si tienes el alcance para estar tan cerca de alguien como para poner la mano sobre una persona, tienes de una manera mucho más radical tener que tener un corazón cercano a esa persona que sufre. ¿Y por qué no vemos que los enfermos sanen? Porque rara vez oramos por ellos. O porque oramos una vez a la semana por un enfermo. Seguramente habrá mucha gente que así le sucederá y así quedará enferma. Pero ¿qué pasaría si oráramos con constancia por ese amigo enfermo? Por ese pariente enfermo. ¿Cuántas veces oímos en la familia? Sí, mi mamá, sí, tiene 40 años enferma. Y analizan las enfermedades y parece más bien a veces una serie de desencadenamientos hipocondriacos que fueron tomando forma en medio de estos quejidos y de estas infelicidades y que fueron enfermando. Porque las gentes se van enfermando. O sea, rara vez que hay una enfermedad de golpe. Cuando a Jesús le bajaron el paralítico entre cuatro, si lo lleváramos a un médico moderno, ¿de qué está enfermo? Tiene una parálisis absoluta. El individuo está completamente rígido, no se muere, no se mueve. Está enfermo, se fue enfermando. Y Jesús lo único que hizo cuando se le acercó es, tus pecados te son perdonados. Los pecados enferman. Nos espantamos porque determinados pecados contienen enfermedades muy específicas, ¿verdad? Y queremos amenazar a los adolescentes. Miren, no vivan de esta manera prosaica porque se van a enfermar de esto. Pero esa definición habría que ampliarla en toda el área. Cualquier pecado enferma. Sigue resentido y verás lo que va a pasar. Sigue sin perdonar. Sigue llevando cuentas. Sigue pensando que eres mejor que los demás. y te vas a enfermar. Sigue rivalizando con todo, sigue inconforme con todo, sigue despreciando de todo. Te vas a enfermar, porque los pecados se enferman. No es la naturaleza humana, no está capacitada la naturaleza humana, no tiene la forma, no tiene el, no estamos naturalmente diseñados para vivir en pecado. El pecado hace infeliz al ser humano. Por eso llega un momento que después de una vida de pecado, de cualquiera de sus pecados, idolatría, dispersiones, muchos que no hemos mencionado aquí, la gente se quiere morir. ¿Preferiría morirme? Pues claro. El pecado produce la muerte, claro. ¿Y quién puede salvarte? Este puede salvarte. Este es el único que puede salvarte. Que lo vemos como uno de nosotros, que fue uno de nosotros, se encarnó entre nosotros, vive entre nosotros. Él es el único. Con la diferencia maravillosa de que Él es el Señor, Él es el Hijo unigénito, Él está sentado a la derecha del Padre, y muchas veces parecerá los conceptos de fe un concepto más de ciencia ficción actual. Pero habrá que decidir un día, ¿verdad? No como las películas de aquel chinito que se avienta de un piso de 20 y rebota como en 5 pisos y cae parado y se sacude y todavía hace una cara chistosa. Y ya nos creímos eso. No, hombre, nos caímos de un escalón de 40 centímetros y se partió la cadera la señora ahí en pedazos. Y el otro se partió la cabeza y se le cayeron los dientes. Y... somos sumamente frágiles, somos de barro, ¿verdad? Hay que hacer las prácticas del discípulo. Estamos llamados a hacer las tareas del discípulo. La primera es la predicación. Y la segunda son todos estos efectos secundarios, ¿verdad? De hablar lenguas nuevas. Yo no, nunca me hubiera imaginado que yo le iba a poder decir esto a la vecina y que en ese momento iba a escucharme. Pero no le quise hablar yo. Le dije en ese momento a Dios, envíame tu espíritu para decirle algo que le sirva, que le funcione. Y por si quedara poco, hay que amarrar al final. Y el Evangelio de San Marcos amarra concretamente que después de haber vivido esto los 11 discípulos con Jesús, Jesús fue ascendido a los cielos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. O sea, desde ahí todo el poder y todos estos individuos que han creído en él salen. Y fíjate qué curioso, la vida alrededor del discípulo dice que confirmaba su predicación con los milagros. O sea, Jesús no vino a hacer milagros, pero hizo miles y miles de milagros, porque era la manera concreta en que la persona creía. Y porque Jesús no pasaba, no hay ningún texto en el Evangelio que pasó por enseguida del enfermo y Jesús volteó para otro lado, no existe eso. Dice que llegó a los poblados y curó a todos los enfermos. A todos. Imagínense el médico de esa ciudad, ¿verdad? De plano, en bancarrota. Todos curados. Todos. Imagínate una ciudad después del paso de Jesús. O sea, ¿eh? ¿Qué pasó con estos? Oye, aquí había como 18 leprosos, había 2 paralíticos, había 5 manocuchos, 2 ciegos, 1 que no hablaba, 8 endemoniados, 5 torcidos. Todos sanaron, todos. ¿Quién pasó por aquí? Si saliéramos allá afuera, ¿se nos notaría? O en cuanto salgamos, así como cuando alguien llega y me deja su gafete aquí, o me deja su credencial de lector, y a la salida sales y te pones tu gafete otra vez. ¿Por cuánto tiempo te duró la fe? Por una hora y media. Me dudó. Y la alegría, y la esperanza, y el entusiasmo, y la fuerza, y tu reproyección, tu cambio, tu vuelve. Volvimos y nos ponemos el ajuar completo. Órale, lo que sigue, otra vez, de ti mismo, los quejidos. Y a veces salimos a la banqueta y ya está otra vez esto. Ya otra vez vuelves a ser lo que creías que eras, lo que el mundo te siguió diciendo. Porque muy poquitas dosis de lo que Dios es el único que puede definir quién eres. Dios es el único. Si tú, yo te pidiera de tarea que definieras dos cosas en la vida, que definieras qué es el amor y definieras quién eres tú, me puedes llenar miles de páginas describiéndome qué hace el amor y qué haces tú. Cosas, definiciones, asociaciones, identificaciones, y nunca llegarías a definir quién eres tú ni qué es el amor, a menos que te identifiques con Dios, porque el único que Él es, ¿se acuerdan que cuando se acercó a la zarza ardiente Moisés le dijo: ¿quién eres? Yo soy. Y es una definición maravillosa, nadie más puede decir. Tú y yo jugamos de broma que cuando alguien... Apagamos los abanicos, apaga los abanicos en cero, por favor, ahí. Los abanicos, no la luz, los abanicos. Tocas la puerta y te preguntan: ¿quién es? Y dices: soy yo. Y normalmente, prende la luz, por favor, Alejandra, que forma. Y normalmente, ¿verdad?, decimos: ¿y quién eres tú? Y vas a decir tu nombre, tu profesión, a qué vienes, con quién estás emparentado, pero nunca vas a decir quién eres tú, porque no tienes idea de quién eres tú. Por eso tantas veces en la vida perdemos el rumbo, porque si no sé quién soy, pues ¿para dónde voy? ¿A qué casa te regresas si no sabrías quién eres? Pues no sabes quién eres, pero tienes un nombre y una dirección, ¿verdad? Y... por ejemplo, lo que hace la enfermedad de Alzheimer tan terrible, que desidentifica a la persona. No le quita el ser a la persona, pero le quita las etiquetas que la orientaban. Lo que esta enfermedad hace terriblemente en la persona es simplemente le quita las referencias para tratarse a sí misma y a los demás. Pero todos sufrimos un Alzheimer en el ámbito espiritual, si no nos identificamos con el Señor Jesús. Seguimos pensando que eres fulanita de tal, esposo o esposa de fulano de tal, con tal y tal profesión, con tal y tal egresado y de tal lugar, y con tantos ingresos y con tantas... Sigues haciendo eso. Tienes un Alzheimer de la vida. Cuando despiertes el día de la resurrección de los muertos y digas tú: pero ¿de qué es esto y de qué me perdí? Y que Dios nos conceda ser de los llamados, vengan benditos de mi Padre. Porque entendimos algo tan sencillo, quizá no muy bien explicado, quizá muy repetitivo, con todas las carencias personales, pero finalmente palabras de vida eterna. No habrá otras palabras que duren, no habrá otra presentación. Muchas mejores maneras, quizá muchos mejores efectos secundarios. ¿Qué pasaría si en este momento el que predicó la palabra de Dios viera a alguien enfermo y le pusiera las manos y en ese momento sanaría? Aquí habría algo impresionantemente problemático. ¿Dónde metes a 300 personas para la siguiente vez? Todos vendríamos solamente por los milagros. Lo maravilloso del milagro es que tú sigues viniendo por la pura palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos y agradecerle al Señor de todo corazón que siga teniendo esa misericordia. Que nos siga. Que nos siga llamando a la vida eterna, que nos mantenga dentro de su rebaño, que siga siendo Él nuestro pastor, que nos ayude a encontrar las causas que nos mantienen resistiendo aún su gracia, y que nos conceda impulsarnos a una nueva vida, a la vida en la que podamos volver a ser lo que Él siempre ha querido para nosotros. Vivir a su semejanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Que María Santísima nos acobije y nos guarde, y de igual manera como supo proteger a Juan, a Juanito ahí en medio del ámbito de la crucifixión de Jesús, y que por su amparo no fue identificado, por su amparo se mantuvo libre. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. invitación de la, para los que no escucharon, cuando, los que llegaron un poquito tarde, ya hay una película en el cine, un esfuerzo católico maravilloso, muy bien hecho, una animación que se llama El Gran Milagro. La están dando 6:40, dice 6:40, 8:30 y 10:30. Vale la pena verla. Y también que el próximo lunes a las 5 de la tarde va a haber una reseña sobre el Papa Juan Pablo II, para estar preparados para ahora el día 8 de noviembre que vienen sus reliquias. Que Dios los bendiga y...